La pasada semana iniciamos una serie dedicada a los nacionalismos con la que vamos a continuar hoy. Hablábamos de nacionalismo partiendo del curso del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid, un curso referido a los nacionalismos hoy, aspectos antropológicos, culturales y políticos, dirigido por Mario Salvatierra y José Antonio Feijóo. Mario Salvatierra va a estar de nuevo con nosotros hoy aquí. Va a estar también Antonio García Santos Mases, de nuevo coordinador de esta revista y uno de los ponentes de este curso. Algunos otros ponentes han sido Antonio Elorza, del que hablamos también la semana pasada, Juan Pablo Fusi, Andrés de Blas, Gustavo Bueno, Jaime Pastor, Vidal Cuadras y José Barregui, al que también nos referimos en el programa anterior. Bueno, pues continuando con las ponencias de este curso, vamos a centrarnos hoy en la de Gustavo Bueno y en su libro España contra Europa, que tratará sobre cómo contempla Bueno la integración en Europa, su visión de los nacionalismos periféricos y la idea de filosofía de la historia en Bueno y en Juan Pablo Fusi. Antonio García Santos Mases, Mario Salvatierra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, seguimos en esta revista de filosofía con nuestro invitado, con el profesor Mario Salvatierra, que, como decíamos en el programa anterior, ha dirigido un curso con un gran éxito de audiencia y de asistentes en el Colegio de Doctores y Licenciados, celebrado en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, sobre los nacionalismos hoy, aspectos antropológicos, culturales y políticos. Ya en el programa anterior hablamos el sentido del curso de algunos de los ponentes. Recomendamos el libro del profesor Joseba Arregui, La Nación Vasca Posible, como un libro importante en este contexto de debate polarizado sobre el tema vasco, sobre el nacionalismo vasco. Y en este programa pues queríamos referirnos a uno de los ponentes, al que clausuró el ciclo, que realmente los que estábamos allí vimos que tuvo más éxito de público todavía que el resto, o sea que tuvo una gran audiencia, y que realmente le vimos, a pesar de su edad, de los 76 años, con una fuerza física impresionante, con una capacidad de intervención y de mantener el interés del auditorio, que es el profesor Gustavo Bueno, que acaba de sacar un libro que es España frente a Europa. Bueno, ya acaba, quizá lleva un año este libro.
En 1999.
Salió en noviembre o diciembre del 99, lleva un año. Es un libro que ha tenido ya varias ediciones, un libro que ha suscitado mucha polémica. Y bueno, pues es un libro publicado Ediciones Alba, me parece que es, ¿no?
Sí, sí.
Y donde, bueno, Gustavo Bueno hace ahí toda una consideración del problema de la nación hoy en España, tanto en relación a al proceso de la integración europea como a la posible proyección iberoamericana, como sobre todo a la forma como él interpreta que habría que reconstruir esa identidad, pues un poco todo el problema de la reconstrucción de la historia de España, el papel que él da ahí a lo que significó pues el problema religioso en España, el problema de tanto de la reforma y la contrarreforma de católicos y protestantes, como de la religión cristiana frente a judíos y musulmanes, lo que significó toda la aventura americana, es decir, un poco debates que en alguna medida es verdad que han quedado como más atrás, o sea, eran debates más de los años 40, por ejemplo, los debates aquellos, Américo Castro, Sánchez Albornoz, eran debates muy sobre ese tema, que había significado la presencia de los judíos, la presencia de la civilización del Islam, que había significado el choque entre culturas, había habido armonía, había habido contradicción, problema de la leyenda negra, la contrarreforma, eso fue mucho de una parte, y es verdad que aquí pues había quedado eso como más olvidado, más atrás, y sin embargo él pues saca un poco todo ese debate, es decir, en ese sentido rompe lo que es un poco el tratamiento habitual, donde de alguna forma pues el estado de las autonomías por un lado y la integración en Europa por otro se da como algo evidente y a partir de ahí se discute. Aquí ya más bien se cuestiona lo que ha sido ese proceso constituyente, se cuestiona también el proceso de integración europea y se va a una cuestión previa. Después es cierto que el libro también tiene otro elemento, y es que no trata de afrontar el tema desde la teoría política o desde la historia positiva, sino más bien desde una cierta filosofía de la historia,
Gustavo Bueno sostiene que la pregunta fundamental de España es una pregunta de filosofía de la historia, ¿no? Y claro, aquí es paradójico la cuestión, porque hoy en día hacer filosofía de la historia resulta complicado, ¿no? Porque hay que reconstruir una historia desde un cierto orden de racionalidad y de proyecto que no se sabe muy bien de cuál es esa racionalidad y ese proyecto. Pero, en efecto, Gustavo Bueno pretende hacer una reconstrucción no positiva de la historia, porque es que dice, para eso están los historiadores, y bueno, pues él citaba, por ejemplo, a Carlos Seco, y de eso, por supuesto, que no iba a hablar. Además, en el curso nosotros ya habíamos tenido una descripción positiva con Juan Pablo Fusi, por supuesto, totalmente antitética a su visión de la historia, pero él...
¿Por qué es antitética la de Bueno y la de Fusi?
En primer lugar, porque Bueno trata de explicar la historia de España, el devenir de la historia de España, a partir de un concepto que, según él, fue el gran proyecto de España, que es el concepto de imperio. Es decir, hay un problema de España porque España forjó, en su momento, a partir del siglo XVI... un imperio que es el Imperio Católico Universal. Y el problema que se suscita aquí es qué ha quedado de ese imperio, en qué medida es posible reconducirlo, podemos reorientarlo o no podemos reorientarlo, es en alguna medida utilizable políticamente o no. En fin, esta es la cuestión que se plantea Gustavo Bueno. Claro, Juan Pablo Fusi niega la mayor. Primera cuestión, dice Juan Pablo Fusi, imperio en la época de Carlos V, no podemos hablar de imperio, porque no hubo empresa imperial, hubo pues la empresa familiar, una empresa familiar que era la familia de los Habsburgo, ¿no? Y por supuesto lo que no había era un proyecto de imperio católico, menos aún, ¿no? Entonces le niega la primera esa, la mayor. Y luego segundo, que en la época de esplendor imperial, Juan Pablo Fusi sostiene que el imperio español fue un imperio depredador, no fue un imperio católico, no depredador, todo lo contrario, fue un imperio para aumentar la riqueza de una empresa familiar. Y católico menos aún, porque entraron en conflicto con el papado, ¿no? Felipe II tuvo muchos conflictos con el papado. Entonces, claro, los datos positivos de la historia, según Juan Pablo Fusi, vienen a contradecir esta tesis de Bueno, ¿no? Bien, pues, pero Bueno hace otra construcción que, partiendo de otra lectura de la historia, es evidente, ¿no?, que parte de otra lectura de la historia.
Yo diría que, bueno, además de eso, la forma como, por ejemplo, plantea el problema de la reforma y la contrarreforma, incluso desde la perspectiva de la historia de la filosofía, hace una reivindicación allí muy fuerte del filosofar en español, sí, del papel de la teología escolástica española,
sí,
frente incluso a Descartes, hace una crítica de pronto brutal
he hecho
a elementos de la reforma protestante, claro, como elementos vinculados al fundamentalismo, a la lectura literal, a la de la Biblia, pero que llevan a su juicio a un determinado tipo de dogmatismo y de intolerancia. Es decir, ahí hay una...
Tiene una tesis tan fuerte que en su glosario, en el libro, en la parte del glosario, en el glosario, si no mal no recuerdo, es en la página 472, en la misma página 472, donde sostiene que el protestantismo conlleva necesariamente al nazismo, ¿no? A mí, claro, me parece tan fuerte una argumentación de este tipo cuando... las experiencias de los campos de concentración están llenas de pobres protestantes como Bonhoeffer, ¿no? La experiencia de Bonhoeffer.
Dietrich Bonhoeffer, que se enfrentó tan radicalmente. Claro, ahí también además hay la tesis, en un momento determinado en ese glosario, de que el materialismo filosófico ha llegado como a la conclusión de que no es posible mantener sociedades desde los presupuestos laicos, materialistas o ateos, y que por tanto, de alguna forma, al tener que elegir entre las religiones, pues hay que elegir el catolicismo como la religión con más capacidad de universalidad frente al islam, claro, o frente al individualismo protestante, que dice que le agrada más a los agnósticos.
Y destaquemos esto, ¿no?, que él sostiene efectivamente que hay una superioridad moral en el catolicismo frente al protestantismo y, por supuesto, frente al islam, pero destaquemos que a la vez que dice esto, bueno, como todos conocemos, es ateo.
Sí, bueno, y la conferencia insistió mucho en el punto de católico-ateo.
Eso es, ese planteamiento de un ateo católico, un católico-ateo. Y claro,
católico ateo, católico, más bien, católico de origen cultural, como todo español en su juicio, y ateo como profesión filosófica. Entonces, ¿eso dónde llevaría aquello de Napoleón, que más vale un cura que 300 gendarmes? ¿Pero cree él que eso tendría viabilidad como elemento de legitimación, o sería simplemente como un recuerdo nostálgico del pasado?
Yo creo que hay dos vertientes. En primer lugar, es un recuerdo nostálgico del pasado, porque es
recordar lo que fuimos.
Recordar lo que fuimos y ver la grandeza que en su momento fuimos, pero, lo dice bien claro, es cierto que ahora no somos esto, es cierto que el imperio ha caído, pero eso no quiere decir que esté aniquilado. Eso no quiere decir que quede aniquilado. Quedan residuos que pueden ser rescatados y que son muy positivos. Por ejemplo, uno de esos residuos es la lengua. La lengua castellana, la lengua española. Otro gran residuo es lo que él llama la morfología moral. Es decir, él sostiene que frente a la morfología moral protestante, cuya constitución del sujeto es el sujeto puramente individual, la morfología moral católica, el sujeto es el grupo, y la configuración del individuo siempre es a través del grupo. Claro, aquí habría un ataque contundente hacia el protestantismo como
al libre examen, a la conciencia, a la autonomía del sujeto. Pero, yendo a lo que decíamos al principio del tema del Estado de las Autonomías y la Constitución Europea, esa reivindicación de la identidad de la nación española en el libro va acompañada con afirmaciones muy devaluativas de los nacionalismos periféricos o de sus pretensiones, si no recuerdo mal.
Sí, sí, claro, el nacionalismo periférico lo considera bueno, pues una verdadera aberración, ¿no? Es decir, para poner un ejemplo, por ejemplo, Euskadi, en cuanto tal, no tiene una historia, sostiene bueno. La historia de Euskadi es la historia de España, sí. Pero no hay historia de Euskadi. Y claro, pues eso es una invención, un constructo.
O sea, la idea de la invención mitológica, exacto, digamos. Pero lo que sí que quizás impresiona más es, volviendo al debate aquel de Ortega y Unamuno, es decir, si España es el problema y Europa la solución, que decía Ortega, o la tesis más de Unamuno de que hay que mantener nuestra especificidad, en esto sería unamuniano.
Sí, sí,
es porque decir, ahí hay un elemento de un capítulo sobre Europa donde no aparece Europa más que con elementos, o en el puro idealismo husserliano-orteguiano, o en el proyecto puramente racista del nazismo, o en el proyecto puramente norteamericano del plan Marshall, pero no se plantea la idea, que como veremos si apareció en algunas de las otras ponencias, que en otro programa comentaremos, de una Europa que de alguna forma superara pues al Estado-Nación, o superara la situación actual, o que tuviera una voluntad de intervención. No,
no, no. No,
no ve no, por ahí el papel él, que no, pueda tener España.
Él en primer lugar sostiene lo siguiente: hay que desprenderse del papanatismo de la modernidad. En cuanto que ¿qué entiende por fanatismo de la modernidad? Dice, los problemas de España se solucionarán en la medida en que los homologuemos a Europa.
La idea de la homologación.
La idea de la homologación. Dice, bueno, es necesaria esa homologación, pero claro, pretender que esa homologación sea condición necesaria y suficiente, pues ahí está el error. No es suficiente.
Bueno, eso lo reconocería mucha gente.
Lo reconocería mucha gente, ¿no? Ahora bien, pero claro, ¿cómo ve él a Europa? Claro. Él ve a Europa no como la solución, él lo ve como problema, porque los estados nacionales siguen funcionando.
Las grandes naciones, llaman naciones canónicas.
En las naciones canónicas, exacto, las naciones canónicas siguen funcionando en el esquema jovesiano.
Exacto.
De guerra de todos contra todos.
Incluso insiste en algún momento que pueden estar interesados en que en otra nación canónica haya fracturas internas para que no tengan esa fuerza esa nación y no tenga esa identidad y no tenga esa presencia.
Ese sería el caso vasco.
Ese, claro, ese sería como algo también fomentado, alentado,
claro,
visto con interés por las propias grandes potencias.
Claro, claro, claro.
Sí, claro. Sí. Claro. Esa es un poco la perspectiva. Claro, por eso decía yo que a mí me pareció muy sorprendente la conferencia, además del brío y de la fuerza y de la capacidad irónica y el sarcasmo de Gustavo Bueno, la capacidad de mantener la atención del auditorio. Lo que sí que me pareció curioso entre el público era una combinación entre alguna parte del público que tenía perspectivas, vamos a decir, genéricamente de una cierta izquierda radical, y la sintonía con el discurso de Bueno, que más bien en este aspecto sería una reconstrucción de un cierto nacionalismo, diríamos, desde el punto de vista de la politología de Estado, de lo que, o si se quiere, el nacionalismo específicamente español, pero no, no creo yo que en sus categorías juegue mucho ya el papel de la derecha y la izquierda. Yo creo que eso piensa él, que son cosas mucho más secundarias de lo que aparece.
No hay ni papel ni de la derecha ni de la izquierda, y no hay papel de ni del liberalismo.
Lo que hay es papel de los estados.
El papel de los estados.
Es de más, los estados que juegan con las grandes naciones canónicas, y ahí es donde se juega la partida.
Es más, en la conferencia lo dijo, ¿no? El gran debate no es la lucha de clases. El debate y la confrontación y el conflicto se establece a través de los estados, ¿no? Yo creo que en esto, bueno, me parece a mí que claro, peca de laxo, ¿no? Porque, claro, ¿qué filosofía del derecho o qué derecho internacional no tiene en cuenta este factor? Es evidente que las confrontaciones se producen a nivel internacional entre estados, eso es bastante claro. Pero que esos estados están estructurados, configurados, y que dentro de sí hay un conflicto social que subyace y un conflicto de clase, sin duda. Y yo creo que en este punto es donde, bueno, no lo trata con suficiente rigor o con suficiente matización, ¿no?
Bueno, pues realmente ha sido interesante este segundo programa de dedicar el curso a los nacionalismos, tan diferente al anterior. O sea, realmente Mario ha sido dirigido un curso muy polívoco, sí, porque no tiene nada que ver el planteamiento de Joseba Arregui, que veíamos el otro día, de intentar buscar la otra cara de la Ilustración sin caer en el romanticismo, con este planteamiento de Bueno, que viene a cuestionar más bien esa lógica de la modernidad y viene a retrotraer el debate a otro momento previo, a frente a lo que han sido interpretaciones más complacientes o más homologadoras o más normalizadoras.
Y Gustavo Bueno no es que sea la cara de la otra moneda, ¿no? La otra cara de la moneda.
Es otra moneda.
Es otra moneda.
Es otra moneda
totalmente.
No es el debate entre el liberal cosmopolita y el nacionalista etnicista, sino otra cuestión, otra moneda, sobre otro momento previo donde efectivamente juega un papel el proceso que va del siglo XVI al siglo XVIII, el proceso previo a la Ilustración, lo que efectivamente en aquel momento fue todo el proceso del Imperio Español. Bueno, pues evidentemente creemos que es un libro de interés que se puede estudiar, porque evidentemente, precisamente porque es discutible, merece ser discutido. El libro España frente a Europa, de Gustavo Bueno, del que hemos hecho mención en este programa, aludiendo a su presencia en este curso de Colegio de Doctores y Licenciados que ha dirigido Mario Salvatierra. Nada más y muchas gracias.